Hoy es 2 de diciembre de 2025 y como es martes voy a repasar las noticias de la semana de inteligencia artificial. Rápido recordatorio para los que hayan llegado últimamente. 3 bloques, uno de inteligencia artificial en negocios, tanto de las empresas que se dedican a inteligencia artificial sobre cómo se está utilizando la inteligencia artificial en empresas que no son específicamente tecnológicas. Segundo bloque de desarrollo y tercer bloque de pildoritas variadas, bueno, noticias que no tienen mucha profundidad, pero siempre viene bien conocer. Empiezo con negocios y la primera subárea de negocios, que es la de movimientos de pasta, inversiones, etcétera, esta semana me la salto porque de vez en cuando hay que dejar el rollo este que ya marea con tanto millón y billón de dólares para aquí y para allá. Sí que noticias de negocios, sin que sean necesariamente inversiones, aunque luego voy a comentar una rapidita de inversiones cuando hable de desarrollo. Pues la primera noticia, digo, tiene que ver con Cohere, la empresa canadiense que desarrolla modelos propios. De hecho, menciono la noticia más que nada para no olvidarme de Cohere, que hacía tiempo que no veía nada de ellos. La noticia en sí tampoco es que sea muy relevante, es que han firmado un acuerdo de colaboración con SAP para incluir el agente propio que ha desarrollado Cohere y que se llama North, North como norte, pues van a incluir este agente en la nube de SAP, de modo que las empresas puedan tener soluciones, cito literalmente, soberanas y seguras. No he hecho mucho énfasis en la nota de prensa sobre las empresas europeas. De hecho, decía algo así como empresas de Europa y otras regiones. Da la sensación de que, primero, como el acuerdo es con SAP y SAP es alemana, creo recordar, pues obviamente SAP tiene un gran mercado en Europa. Y luego, por otro lado, Cohere, como está orientado directamente a empresas, siempre tiene mucho cuidado de reforzar todo lo que tenga que ver con confidencialidad, seguridad de datos, instalaciones on-premise. Así que, bueno, digamos que es un matrimonio de conveniencia en el sentido de que los dos tienen una visión muy parecida de cómo tiene que ser, en el caso de SAP, la computación en general y en el caso de Cohere, la inteligencia artificial en el mundo de la empresa. Segunda de negocios tiene que ver también con otra empresa que he mencionado varias veces y que hacía tiempo que no mencionaba, así que también sirve para que no nos olvidemos de ella, es la empresa Sierra. Sierra tal como suena, como sierra en español. Es una empresa, recuerdo rápidamente para los que no la conozcan, que se dedica a desarrollar agentes de inteligencia artificial. Empezó muy pronto, cuando el boom este de los agentes pues no había empezado o estaba todavía muy verde, y desde el principio se orientaron en esa dirección, en hacer agentes, y específicamente ellos se enfocaron inicialmente en el área de atención a clientes en empresas. Bueno, pues estos de Sierra han anunciado esta semana que ya están proyectando 100 millones de ingresos anuales, de ARR, Annual Recurrent Revenue. Sierra empezó a comercializar sus agentes hace solo 7 trimestres, es decir, hace algo menos de 2 años, con lo cual en un año y pico, aunque sea en un año y mucho, llegar a proyectar 100 millones de AR, pues está más que bien. Además, han aprovechado la noticia de que el negocio les va bien para anunciar también que van a empezar a desarrollar agentes no solo de atención a clientes, sino también agentes de ventas, de fidelización y de retención. Todos sus agentes permiten que el cliente se comunique con la empresa a través de cualquier canal, es decir, a través de voz, por teléfono, a través de email, a través de WhatsApp, a través de lo que quieras, y todos los agentes incluyen la operación en 34 idiomas diferentes. Tercera de negocios, de hecho tercera y cuarta, porque tienen que ver con 2 acuerdos que ha cerrado OpenAI, el primero de ellos con Virgin en Australia, para incorporar ChatGPT al sistema de búsqueda y de reserva de vuelos que los clientes de Virgin hacen en la web. Es decir, entiendo, aunque tampoco da muchos detalles, que a partir de ahora van a empezar a ofrecer la posibilidad de chatear con el sistema en lugar de ir por el típico sistema de menús e ir tú buscando fechas. Si no hay la fecha que quieres, buscas un día antes, un día después, más temprano, más tarde, si hay en una clase, si hay en otra, si hay turistas, si hay primera. Bueno, pues supongo que el objetivo final, aunque esto, como todos los proyectos, irá poquito a poco, será que tú puedes decirle directamente a un chat de texto: quiero un vuelo de aquí a allá para esta fecha, preferentemente en turista. si no hay en esta fecha, búscame 2 días antes, hasta 2 días antes y 2 días después, algo de ese estilo. Y el otro acuerdo que ha cerrado OpenAI es con Accenture y es un acuerdo que ya en su día he comentado que han hecho varias empresas y en concreto varias consultoras, que es un acuerdo doble. Por un lado, la consultora, digamos que le pone ChatGPT a todos sus decenas de miles de consultores por todo el mundo, y por otro lado, se incluye dentro del portfolio de productos que comercializa la consultora, en este caso Accenture, pues programas para que los clientes de la consultora, las empresas que son clientes de la consultora, también puedan incorporar agentes de inteligencia artificial basados en los modelos de OpenAI en sus organizaciones. La siguiente de negocios también es una que últimamente veo con frecuencia y es el típico anuncio de una gran empresa, en este caso HP, de recortar un montón de empleos porque a partir de ahora van a empezar a usar más inteligencia artificial. En este caso HP dice que va a reducir entre 4.000 y 6.000 empleos y, como comento siempre que doy estas noticias, aquí supongo que hay un poquito de todo. Hay un poquito de ya tocaba hacer limpieza, es decir, las épocas de expansión, las empresas crecen desorganizadamente. Al crecer desorganizadamente creces de más, porque como estás en una época de expansión, aplicas aquello de más vale que zozobre que no que zofalte. Y cuando la época de expansión y las vacas gordas se calman, haces un día un poquito de revisión interna y te das cuenta, pues como se habrá dado cuenta ahora HP, de que te sobran unos cuantos miles de personas que en la época del frenesí tenían más o menos ocupación, pero que en cuanto se ha pasado esa ebullición de ventas, de clientes, de nuevo negocio, pues se han quedado un poquito mano sobre mano. La inteligencia artificial, como he comentado muchas veces, es una muy buena excusa para meter en el saco de los despidos, porque, bueno, despidos siempre son malas noticias, pero en este caso, por lo menos, das la mala noticia de los despidos, das la buena noticia, obviamente hablo de la buena noticia a los accionistas, que es para quien trabajas cuando estás en una empresa, por lo menos cuando estás arriba de la empresa, das la buena noticia a los accionistas de mira qué guay somos, que vamos ya tan avanzados con la inteligencia artificial que me sobran 5.000 tíos. Como digo, difícil saber qué parte es por la inteligencia artificial y qué parte es porque simplemente sobraban. Y la última noticia de inversiones es una noticia relacionada con un estudio que ha presentado el MIT sobre, y haciendo palanca sobre el anterior, sobre cuántos empleos están en riesgo de desaparecer por la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Hay muchos estudios de estos, alguna vez he comentado alguno muy de pasada y salen, bueno, como setas. Por lo que comento este en concreto es primero porque es del MIT, que el MIT, por si no se entienden bien las palabritas así con acrónimos, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, primero el MIT tiene una reputación que no voy a discutir yo ahora, quizá más adelante hagan alguna pifia, pero hasta ahora es una entidad bastante solvente. Y segundo, me ha gustado la metodología que han usado. No es la típica metodología de hago una encuesta entre 100 empresas y de lo que me dicen esas 100 empresas extrapolo a los 8.000 millones de personas que hay en el mundo sobre cuántos van a perder su trabajo. La metodología, aunque tiene como siempre una parte subjetiva y cualitativa, creo que está por lo menos basada en criterios que como mínimo no desafían el sentido común, que siempre, no siempre es algo que uno pueda dar por sentado en este tipo de estudios teóricos. Lo que han hecho es partir del mercado laboral de Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos 150 millones de trabajadores y han creado, yo creo que esto es un poquito, en fin, engordar con terminología lo que realmente han hecho. Ellos dicen que han creado un digital twin, un gemelo digital del mercado laboral americano. Quizá no hayan llegado a tanto, pero repito, la metodología es interesante porque lo que han hecho es hacer una especie de inventario de 32.000 habilidades que se pueden necesitar para desarrollar los 150 millones de empleos que ahora hay ahora mismo en Estados Unidos. Y a partir de ese listado de 32.000 habilidades que una persona puede tener o no puede tener para desarrollar un trabajo, lo que han hecho es valorar cómo de reemplazables son esas habilidades por la inteligencia artificial actualmente y en el futuro más o menos cercano. Con lo cual, los trabajos que requieren habilidades que están mayoritariamente ya asumidas por la inteligencia artificial, se considera que esos trabajos están en muy alto riesgo. Los que tienen algunas habilidades que ya puede hacer la inteligencia artificial y otras que no, pues un riesgo medio. y los que requieren habilidades que la inteligencia artificial no tiene y está lejos de tener. Imaginar, por ejemplo, asfaltar carreteras, pues esos trabajos se entiende que no están en riesgo, por lo menos ni ahora ni en un futuro cercano. Tras ese ejercicio, presentan sus conclusiones con un modelo, con un índice al que han llamado el índice iceberg, el iceberg index. ¿Por qué la idea del iceberg? Porque han presentado justamente los resultados con la imagen de un iceberg, la típica imagen de un poquito de iceberg se ve por encima de la superficie del mar, pero lo gordo está debajo. Porque ellos lo que dicen es que, según su análisis, actualmente solo hay un 2,2% de empleos en riesgo de ser sustituidos por la inteligencia artificial. Y son básicamente los empleos en áreas de programación y IT en general. Es decir, empleos relacionados con el uso de los ordenadores, sobre todo del uso de los ordenadores para programar. Pero según ellos, hay una parte mucho más grande, la parte que no se ve de ese iceberg, y que serían un 9,5% más de empleos que están en riesgo cercano de ser reemplazados por la inteligencia artificial. Esos 9,5% de empleos en riesgo cercano serían en las áreas de recursos humanos y, en general, back office de una organización, finanzas y logística. Eso daría en total un 11,7% de empleos en riesgo inmediato o próximo de ser sustituidos por inteligencia artificial. En el caso de Estados Unidos, esos 11,7% de empleos en riesgo de desaparición suponen 1,2 trillones americanos, es decir, 1,2 billones europeos de dólares anuales en salarios, lo cual da una idea del golpetazo que le puede meter esto no solo a la economía, sino a la falta de economía, es decir, la cantidad de dinero que dejarán de ingresar personas reales con familias reales y con hipotecas reales y tickets de supermercado reales. Como el informe, como mencionaba antes, ha creado esa especie de gemelo digital, de digital twin, la herramienta permite bajar dentro de Estados Unidos hasta el nivel de código postal. Es decir, puedes ver código postal por código postal qué porcentaje de empleos hay en riesgo en esa pequeña zona de Estados Unidos. Y por lo tanto, eso ha hecho que del informe salgan áreas con mucho más riesgo de tener falta de empleo o ya mismo o dentro de poco, y dentro de esas zonas, por agrupación, condados y estados que están más en riesgo que otros. Hasta tal punto de que ya ha habido dos estados, el estado de Tennessee y el estado de Utah, que han dicho públicamente que, a la vista de este informe, van a empezar a planear pues los típicos equipos de trabajo, equipos multidisciplinares, equipos de expertos, estas cosas que siempre sirven para tanto, para empezar a prepararse en sus territorios para ese posible reemplazo de empleos por inteligencia artificial. Entonces, como digo, el informe me ha parecido que utiliza una metodología como mínimo razonable. Supongo que con el inventario este de 32.000 habilidades, pues obviamente, también lo mencionaba antes, hay una componente cualitativa, las habilidades al final alguien tiene que listarlas, y hay otra componente cualitativa en decidir si una habilidad está muy cerca, medio cerca o muy lejos de ser reemplazada por la inteligencia artificial. Pero vamos a asumir también que en el MIT hay personas que, además de tener cierto sentido común, tienen un conocimiento suficientemente profundo de sus áreas de trabajo como para poder fiarnos de su criterio. Mi reflexión sobre el estudio es, primero, sin entrar en pánico, porque casi nunca suele servir de nada, es verdad que poco a poco estamos viendo cómo la inteligencia artificial empieza, como mínimo, a abrir el debate de si puede o no puede sustituir empleos. Este es un debate que hace 5 años no existía, que hace 3 se hacía más o menos a modo de chiste, y que ahora, como digo, es un debate que está abierto. Si está abierto y ya no se hace como un chiste, es porque todos empezamos a pensar que realmente hay una posibilidad razonablemente factible de que la inteligencia artificial empiece a sustituir empleos. Y por lo tanto, no estaría de más que, no solamente en el sector público, también en el sector privado, se empezara a hacer una reflexión estratégica, que es la palabra que parece que lo viste todo para decir simplemente una reflexión amplia y una reflexión a un poquito con un horizonte temporal un poquito más largo que las ventas del mes que viene, sobre qué puede pasar y crear algunos escenarios sobre a dónde nos puede llevar la potencial sustitución de empleos por inteligencia artificial. Incluso sin entrar tan en el detalle del MIT, que obviamente es un, hacer este tipo de estudios requiere muchos recursos y mucha pasta y mucha dedicación, y no todas las empresas ni todas las administraciones lo tienen, pero yo creo que hay una primera aproximación muy simple, que es sentarte a hacer un inventario de, en tu empresa, digamos, dividir las funciones, los empleos de tu empresa en tres tipos, para empezar, no en las 32.000 habilidades del MIT, en tres tipos. Empleos que están en alto riesgo de ser sustituidos por la inteligencia artificial, empleos que no están en riesgo de ser sustituidos, pero van a necesitar usar la inteligencia artificial para seguir siendo competitivos, y para finalizar, empleos a los que la inteligencia artificial no les afecta de ninguna manera, insisto, ni a día de hoy ni en un horizonte temporal cercano. Los casos más obvios. Un agente de atención al cliente es un puesto de trabajo que está en un riesgo muy alto de ser sustituido por la inteligencia artificial en los próximos, para cubrirme, 3 años. Probablemente sea en los próximos 2 y en algunas empresas en el próximo año. En el segundo grupo, cualquier trabajo de programación, cualquier trabajador en un puesto de programación que no sepa utilizar inteligencia artificial está en riesgo de perder su empleo. Ese sí que no voy a decir ni en los próximos 3, ese probablemente en el próximo año. No digo que la use para todo, no digo que se limite a hacerle prompting al Anthropic de turno o al OpenAI de turno. No, me refiero que tiene que saber usar la inteligencia artificial. Como todas las herramientas, a veces la usará y a veces no. Para unos proyectos le servirá y para otros proyectos no. Pero es una herramienta. Esto es como si contratas a un programador que no sabe utilizar Git. Pues mal vamos. Si puede ser todavía más granular y en vez de 3 grupos hacer 5 o hacer 10 o hacer los que a ti te hagan sentir cómodo, mejor. Pero yo creo que ya está llegando el momento de sentarse a pensar qué pasa si la inteligencia artificial empieza a sustituir, pues tomando más o menos el orden de magnitud del estudio del MIT, un 5% de los trabajos o un 10% de los trabajos o un 15% de los trabajos. ¿Qué va a pasar en el ámbito privado? En mi empresa, si yo soy el CEO de una empresa, si yo soy el consejero de una empresa, y por el lado de la administración, ¿qué va a pasar en la sociedad? ¿Cómo vamos a afrontar como sociedad que empiecen a sustituirse empleos? Esto nunca pasa de un día para otro, pero si esa es la tendencia, ¿dónde vamos a estar dentro de 5 años y cómo vamos a afrontar eso como sociedad? Dicho esto, supongo que todos estaréis tan tranquilos como yo, porque todos sabemos que tanto los poderes públicos como los altos directivos de las empresas, todos saben perfectamente qué es la inteligencia artificial, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué es la inteligencia artificial generativa, cómo funciona ChatGPT, qué áreas están más expuestas, qué áreas están menos expuestas. Todos ellos son auténticos expertos. Todos ellos, además, si no son expertos, que tampoco tienen por qué serlo, seguro que ya han pensado en todas estas cosas y las están poniendo en marcha con expertos o con gente que sabe muchísimo. Así que podemos estar tranquilos. En el caso de la administración, no descartemos que venga el kit digital 2, con lo cual un montón de gente se va a poder comprar un portátil nuevo. Esto siempre viene bien, aunque luego con el portátil no vas a poder hacer nada porque te quedarás sin empleo, pero te quedas sin empleo con un portátil. ¿Qué? Mira, esto que te llevas por delante. Aquí además, ahora que digo lo del kit digital, aquí hay un riesgo añadido con respecto a los típicos planes que se hacen, no solo en el sector público. También he visto planes en el sector privado que, como decía Rambo, harían vomitar a una cabra. El riesgo con la inteligencia artificial es que lo que está en juego no es solamente tirar el dinero, que ya es bastante, ya lo sé, pero me refiero, el kit digital, que no sirve para nada, no ha servido nunca para nada, el kit digital en el peor de los casos estás tirando el dinero. Las empresas no lo usan o lo usan mal o ni siquiera se enteran de qué tienen que hacer para solicitarlo. Bueno, tú has conseguido ahí un montón de dinero como administración de Europa, de los impuestos, de lo que sea, y básicamente lo has tirado por el desagüe. Bueno, digamos que la sociedad se queda como estaba y simplemente tú te has gastado dinero mal. Digo simplemente, insisto, porque ahora quiero hablar de otra cosa y no de esto. El problema con la inteligencia artificial es que si lo haces mal, la gente se queda sin trabajo. No se queda sin el kit digital, queda sin trabajo, que es un poquito más grave que quedarte sin un ordenador portátil o que no te hagan una página web para la empresa. Bueno, lo dejo ahí a modo de reflexión, pero como digo, yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo porque veo que toda la gente que conozco en dirección de empresas y en la administración están preparadísimos para esto que viene. Así que no puede salir nada mal. Voy con desarrollo, que es como siempre la parte más interesante del podcast, salvo contadísimas excepciones. El episodio de hoy no es una de esas excepciones, lo más interesante está en esta sección. Bueno, el primer bloque de modelos de versiones dentro de desarrollo me lo liquido rápido. Voy a hablar de la novedad de DeepSeek, que supongo que todo el mundo ya conocerá, porque como es de DeepSeek ha salido por todos los lados, pero me la quito rápido de encima. DeepSeek ha presentado la versión 3.2 de sus modelos. Es una familia con varios modelos, todos son muy guapos, muy altos, todos son más listos que la competencia. Según la nota de DeepSeek, sus modelos están al nivel de GPT-5 y de Gemini 3 Pro, pero bueno, esto ya cansa porque aquí cada uno que sale siempre es mejor que todos los demás y coge los benchmarks que más le gustan y tal y cual. Dicho eso, vamos a seguir reconociéndole a DeepSeek, que presenta todos sus modelos con licencia MIT, por lo tanto código abierto y con una licencia muy generosa, y que además sus modelos son mucho más baratos que los comparables de código cerrado. En concreto, estos 3.2 son del orden de 10 veces más baratos que la competencia cerrada. Y voy a hacer una pequeña mini mención a uno de los modelos de la familia, que es el que se llama DeepSeek 3.2 Speciale. Speciale porque termina en E, no es special, sino que es especial. Es un guiño, supongo, a Flavio Briatore, siempre en nuestros corazones. Pues este DeepSeek 3.2 Speciale está entrenado especialmente para matemáticas y ha conseguido el nivel de medalla de oro en la Olimpiada Matemática Internacional de 2025. Donde recordaréis que en su día comenté que solamente habían conseguido ese nivel de medalla de oro el DeepSeek, la versión Gemini DeepSeek y GPT-5. Recordemos una vez más, DeepSeek es open source, con lo cual es el primer modelo open source que consigue nivel de medalla de oro en la Olimpiada Matemática. Y quiero mencionar este un poquito más porque utiliza un sistema que cada vez también se está viendo más en algunas arquitecturas así exóticas, pero que da muy buenos resultados, que es el tener un doble sistema generador-verificador. Es decir, tienes una instancia que propone una solución y tienes otra instancia que critica esa solución para buscarle fallos y pasársela de vuelta al generador para que la refine. Podría pensarse si el verificador es el que, digamos, el listo, porque es capaz de verle los fallos al generador, ¿por qué no utilizamos directamente el verificador y le pedimos al verificador que solucione el problema? Pues porque, y esto ya viene de probablemente años ya casi atrás, en cuanto los LLMs empezaron a usarse así para tareas varias, se descubrió algo que sucede también entre los seres humanos. De hecho, no es de extrañar que se produzcan los LLMs precisamente porque se entrenan a través del conocimiento de los seres humanos. Y lo que se vio es que los LLMs son mucho mejores valorando las respuestas que generando respuestas propias. Es decir, como los seres humanos. Es mucho más fácil criticar la idea de otro que tener una idea propia. ¿Por qué? Pues no se saben los seres humanos, con lo cual tampoco se saben los LLM. Pero funciona de la misma manera que con los seres humanos. Este modelo de un generador y un verificador funciona mucho mejor que tener al generador solo e incluso tener al generador autocorrigiéndose. Por lo tanto, si dijeras, bueno, como el verificador es el listo, le paso las preguntas directamente al verificador, en ese caso el verificador dejaría de ser tan listo, porque si tiene que generar una respuesta a él desde cero, entonces sería exactamente igual que el generador, porque es una instancia del mismo modelo. Y el segundo modelo que quiero comentar únicamente, esta semana ha habido un montón de modelos, sobre todo de vídeo y de imágenes y tal, voy a comentar solamente uno de ellos, y es también por la noble causa de no olvidarnos de empresas que han estado por ahí y que siguen en la brecha y que de vez en cuando hay que recordar. Este caso es Black Forest Labs, Laboratorios Bosque Negro. Black Forest Labs tiene un modelo que se llama Flux, Flux todo en mayúsculas, F-L-U-X, y ha presentado la versión 2, Flux.2. Es un modelo de generación de imágenes a partir de prompts de texto y el nivel de esta segunda versión es realmente espectacular. Yo he visto algunas generaciones y pasa un poco como está al nivel parecido al Nano Banana Pro de Gemini, de Google. Estamos ya en el nivel en el que es casi, casi indistinguible de la realidad. Y casi sin el casi. Estamos ahí ya. Además, esta semana los de Black Forest, y esta es la mini noticia de inversión que no comenté antes y la bajé aquí porque ya que iba a hablar de ellos la menciono en el lote. Esta semana Black Forest ha levantado 300 millones de dólares en financiación y le han puesto una valoración a la empresa, después de esa ronda, de 3.250 millones de dólares. Así que Black Forest Lab, como de la canción, no estaban muertos, estaban de parranda, y en la parranda han conseguido 300 millones de dólares y un modelo, repito, que si no sobrepasa, como mínimo iguala al Nano Banana Pro. Y voy ya con las noticias, papers de desarrollo. Empiezo con uno de Princeton, Stanford y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, que han presentado un sistema, una arquitectura que se llama Latent MAS. MAS son las siglas de Multi-Agent System, con lo cual han presentado un sistema, una arquitectura que se llama Sistemas Multiagente Latentes. ¿Y qué tiene de interesante este paper? Bueno, pues pasito para atrás. Hasta ahora, cuando usas un sistema multiagente, la comunicación entre los agentes se hace con texto. Es decir, si, por simplificar, un agente le hace una pregunta a otro agente, el segundo le contesta la pregunta con un texto. Y podríamos pensar, pues lo normal, ¿no? Como hacemos las personas, si alguien te pregunta, tú le respondes y le respondes con palabras. Bueno, pues no tan evidente o no tan obvio, porque en el caso de los humanos, nosotros solamente podemos comunicarnos unos con otros con palabras, con el lenguaje. Pero muchas veces, sobre todo para pérfidos propósitos, muchas veces sería muy útil ver el razonamiento completo, es decir, los estados internos del cerebro de la persona que te contesta. Es decir, no solamente ver lo que te está contestando, sino ver todo el proceso que ha seguido para llegar a esa conclusión. Bueno, pues con ese principio es con el que estos tipos de Princeton, Stanford y la Universidad de Illinois, por abreviarlo de Urbana-Champaign, han creado este sistema Latent MAS. Lo que hacen es crear una especie de memoria compartida entre todos los agentes del sistema multiagente, de tal manera que cuando un agente termina una tarea, lo que envía esa memoria común no son los tokens, sino que envía directamente los embeddings de la última capa. Es decir, entiendo yo, aunque esto no lo especificaban en el paper, lo que envía son los logits de la última capa antes de pasarlos por el softmax para crear la distribución de probabilidades y seleccionar el token final. Lo que haces es pasarle tu último estado antes de elegir token. Eso es lo que pasas a la memoria compartida. Y eso es lo que van a poder ver el resto de los agentes que comparten el sistema multiagente con ese primero. El resultado de esta pequeña, en apariencia, variación es, bueno, pues para empezar, que el sistema es muchísimo más eficiente. Como los sistemas no tienen que generar los tokens, se reduce en entre un 70 y un 80% la generación de tokens necesaria en el sistema y, por lo tanto, se reduce un montón los recursos, la capacidad de computación que se necesita. Además de eso, la inferencia es 4 veces más rápida que cuando se intercambian texto. Nuevamente, porque te ahorras todo el tiempo de generar el token a partir de los logits. Pero es que además de esos ahorros en eficiencia, el sistema tiene mejoras de hasta un 15% en aciertos de respuestas comparado con los sistemas que funcionan intercambiando tokens. Así que me ha gustado mucho este paper porque, una vez más, es de esos papers que quitan las gafas humanistas de la inteligencia artificial. No hay nada más peligroso en ciencia en general que el humanismo. Pero en inteligencia artificial es especialmente peligroso porque la inteligencia toca algo tan delicado de lo que los humanos consideramos propietario y exclusivo de nuestra especie que la tentación de empezar a hacer argumentos humanistas es demasiado grande y es muy fácil caer en ella. Así que este paper, que lo que hace es partir de la base de que a lo mejor la manera humana de ser inteligente no es la mejor manera de ser inteligente y que por lo tanto podemos explorar otras maneras, pues por ejemplo de intercambiar información que no sean las maneras que utilizamos los humanos, fundamentalmente a través del lenguaje, pues me parece que es el punto de partida correcto. Si los humanos somos o no somos la mejor forma de inteligencia posible, tendrá que ser, en el caso de que lleguemos a ella, una conclusión de un proceso. Lo que no puede ser es una premisa, porque entonces no estamos haciendo ciencia. Entonces lo que habremos fundado es una religión que parte de la base de que los seres humanos somos especiales y superiores. Pero si lo que estamos construyendo es un sistema de inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es quitarnos todas las limitaciones que nos lleven al mejor sistema de inteligencia artificial. Y no podemos dar por hecho que las cualidades humanas sean una ventaja. En algunos casos pueden ser una limitación y, por lo tanto, ante la duda, tenemos que quitar todos esos sesgos humanistas. Segundo paper de esta semana es un paper de la Universidad del Sur de California, Microsoft, y la Universidad de California en Davis, que hacen también aportan una idea aparentemente simple, pero que obtiene unos resultados que generan beneficios en varias áreas a la vez, ¿no? Como el del paper anterior, que no solamente te genera un montón de ahorros y mejora la eficiencia, sino que además mejora el resultado del sistema. Bueno, pues en este caso, estos tipos de California y Microsoft han planteado una nueva manera de hacer sistemas multimodales. Hasta ahora, lo que se hace para crear un sistema multimodal es coger a un único modelo y entrenarlo con tokens de todas las modalidades. Es decir, tú en el pre-training lo que haces es alimentas al modelo con imágenes, con vídeo, con audio, con texto, y el modelo se entrena con todas las modalidades a la vez. Esto tiene una ventaja clara, y es que el modelo aprende a relacionar modalidades entre sí y aprende a relacionar la palabra piano con la foto de un piano y con el sonido de un piano. Pero tiene algunos problemas. El primero es que es muchísimo más lento y caro entrenar a un modelo en un montón de modalidades que en una sola. Y la segunda es que si en algún momento se produce una mejora en la arquitectura o en el concepto teórico de una de las modalidades, tú no vas a poder entrenar a tu modelo solo en la mejora de esa modalidad. Vas a tener que volver a entrenar a todo el modelo en todas las modalidades para que se beneficie de esa nueva mejora solo en una de ellas. Bueno, pues en este paper lo que se propone es hacer un modelo multimodal como un sistema multiagente, del que hablaba antes también en el paper anterior, un MAS. Tú entrenas a un modelo, a un LLM, exclusivamente en texto y después lo conectas con un sistema multiagente con otros modelos de otras modalidades que te puedan venir bien. En el caso concreto del paper, han creado un MAS al que han llamado Be My Eyes, sé mis ojos. Porque lo que han hecho es a ese LLM entrenado solamente en texto, le han acoplado como sistema multiagente un sistema de visión y lenguaje, un VLM, Vision Language Model. De modo que, y de ahí el nombre, ese VLM sea los ojos del LLM. La ventaja de esto es que tienes un modelo, digamos, grande, entrenado solamente en una modalidad, por lo tanto, más rápido y más barato de entrenar que un modelo multimodal, y como el VLM lo único que quieres es que le dé los ojos al LLM, no necesitas un gran modelo de visión. Necesitas un modelo de visión bueno, pero no necesitas otro modelo gigantesco entrenado durante meses en miles de GPU. De hecho, en el paper en concreto utilizan como modelo de texto un DeepSeek R1 y como modelo de visión un Qwen 2.5 VL, es decir, Vision Language, de 7 billones americanos de parámetros, es decir, un modelo realmente muy pequeño. Y con esta combinación de DeepSeek R1 y Qwen 2.5, haciendo un sistema multiagente, consiguen mejorar los resultados de GPT-4o, que recordaréis que es uno de los sistemas multimodales que incluso a día de hoy sigue siendo uno de los mejores sistemas multimodales que se han desarrollado, pues esta combinación de DeepSeek R1 y Qwen 2.5 mejoran algunos benchmarks a GPT-4o. La ventaja, una ya la he dicho, es mucho más rápido y barato de entrenar, porque entrenas a un LLM solo en texto y a un VLM solo en visión, y además te da la flexibilidad de que si mañana sale un modelo de visión muchísimo mejor que Qwen 2.5, simplemente quitas a Qwen 2.5, metes a ese nuevo modelo en el sistema multiagente y tienes tu sistema multimodal mejorado en lo que querías mejorar, que es la visión, sin necesidad de reentrenar a todo el LLM en texto. Y el último paper de esta semana, que es el más chulo y por eso lo dejo para el final, es un paper de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y NVIDIA. Y es un paper que me ha gustado mucho porque toca una de mis áreas favoritas dentro de la inteligencia artificial, dentro de la computación en general, que son las estrategias evolutivas, que se suelen abreviar como ES en inglés, porque en inglés ya sabéis que todo va al revés, Evolution Strategies, y lo que hace es aplicar estrategias de evolución al entrenamiento de inteligencias artificiales generativas. Entonces, como siempre, voy con un pasito atrás para explicar de dónde viene esta historia. Normalmente, cuando entrenamos a un modelo de lenguaje, vamos a decir, serviría para cualquier otro generativo, lo que hacemos es hacer primero un pre-training en el que simplemente le enseñamos a encadenar palabras y después le hacemos un post-training donde lo, por decirlo así, especializamos. No especializamos en un área de conocimiento necesariamente, aunque también se puede hacer, pero lo especializamos en alguna tarea. Por ejemplo, la más habitual es la tarea de ser un chatbot, es decir, de saber llevar una conversación, responder preguntas y seguir instrucciones. Normalmente se mete todo dentro de este último concepto, el de seguir instrucciones, y a los modelos que se entrenan, se post-entrenan para eso, se le llaman instruct models. Pues bien, esa fase de post-training inicialmente se hacía no solo, pero mayoritariamente con SFT, con Supervised Fine Tuning, que consiste en darle ejemplos ya resueltos a la inteligencia artificial generativa de turno, al LLM de turno, de cómo funciona una conversación. Entonces tú le pones varios ejemplos y el modelo, viendo esos ejemplos, deduce cómo tiene que comportarse en una conversación, dicho esto muy a lo bruto y acortando. Cuando apareció DeepSeek R1, que tuvo como una de sus grandes novedades el uso de reinforcement learning para el post-training, empezó un poco el boom del reinforcement learning. En el reinforcement learning, tú no le das ejemplos al modelo, sino que dejas que el modelo vaya haciendo pruebas y tú lo único que le dices es si la prueba es correcta o es incorrecta. Montas un sistema de recompensas que le da una recompensa positiva si acierta y una recompensa negativa si se equivoca o con grados por el medio. Una aclaración importante: no es que DeepSeek inventara, digamos, el reinforcement learning. El reinforcement learning es de hace, pues no sé, 30 años o 40 años. Richard Sutton es uno de los, suele decir que es el padre del reinforcement learning, por cierto, Richard Sutton, el de The Bitter Lesson. Pero DeepSeek lo que consiguió con el R1 es una manera de hacer reinforcement learning que, para entendernos, se pudiera pagar. Es decir, que no consumiera todos los recursos de la galaxia para poder ejecutar el sistema, digamos, de reinforcement learning a lo bruto. Bueno, pues de la misma manera, hay otras maneras de hacer training y post-training de LLMs que no se usan, no porque no se conozcan, sino porque no se ha encontrado una manera de poder hacerlas en la práctica a un coste razonable. Una de esas maneras de hacer post-training son las estrategias evolutivas. El concepto de las estrategias evolutivas es incluso más antiguo que el del reinforcement learning. Las estrategias evolutivas empezaron a proponer, así teóricamente, en los años 60. Estamos hablando de hace, por lo tanto, unos 80 años. No, que digo 80 años, 60 años. Algunos de los CEOs que ahora están dando discursos sobre cómo van a implantar la inteligencia artificial en su empresa no habían nacido cuando se propusieron por primera vez las estrategias evolutivas. Entonces, las estrategias evolutivas, como decía antes, son una de mis áreas favoritas en computación en general porque siguen un principio muy simple y es el principio que sigue la realidad en sí misma, la naturaleza, que es o mejoras o te mueres, que siempre es entre esas dos alternativas, casi todo el mundo suele elegir la de mejorar. ¿Cómo llevas ese principio de evolución al mundo de las inteligencias artificiales generativas y en concreto al post-training? Pues lo que haces con las estrategias evolutivas es crear un sistema que cree lo que en computación se llaman perturbaciones, pero que por hacer la analogía serían las mutaciones de la naturaleza. Es decir, tú lo que haces es generar una serie de parámetros aleatorios que le añades de alguna manera a los parámetros que ya tiene el LLM y por lo tanto se los varías. Se lo sumas, se lo restas, se lo multiplicas, lo que elijas. El caso, el concepto es que tú creas unas variaciones, unas perturbaciones que modifican aleatoriamente los pesos del LLM. Y con esos pesos variados aleatoriamente, le haces la pregunta de turno al LLM para que genere una respuesta. De hecho, lo que haces es generar un montón de instancias del LLM, cada una con los parámetros variados aleatoriamente de una manera diferente, y todos ellos generan una respuesta a la misma pregunta. Todas esas preguntas las evalúa un sistema de recompensa y les asigna una puntuación en función de lo mucho o poco que se acerquen a la respuesta correcta. Y finalmente, tú lo que haces es variar los parámetros del LLM haciendo una media ponderada por la valoración del sistema de recompensa de todas las perturbaciones que provocaste en todos los individuos a los que has sometido al proceso evolutivo. Soy consciente de que parece un poquito un trabalenguas, con lo cual, si alguien se ha quedado así un poco tal, sugiero que una de estas grandes virtudes que tiene la tecnología de última generación, le deis al botoncito de ir para atrás un poco y escuchéis la frase alguna vez más para quedaros con la idea. Es importante un pequeño detalle que va implícito, pero que quiero resaltar. Esto no es un sistema de reinforcement learning. Lo digo porque muchas veces cuando cuentas esto, la reacción del que te escucha es, ah, bueno, pero entonces hay un sistema de recompensa, esto es reinforcement learning. Y es, no, hay un sistema de recompensa, pero no todos los sistemas de recompensa son reinforcement learning. En la naturaleza también hay un sistema de recompensa en la evolución, que es, te quedas vivo y por lo tanto te sigue reproduciendo, o te mueres y por lo tanto no te sigue reproduciendo. Pero no es el proceso evolutivo no es un sistema de recompensa, porque no te permite mejorar, simplemente te mantiene vivo o te mata. Pues esto es un poco lo mismo. Aquí, de hecho, si os fijáis, no hay ningún sistema de backpropagation. Aquí no estamos en función de si la respuesta es correcta o incorrecta, no estamos modificando hacia atrás los parámetros del LLM, como haríamos con un sistema de reinforcement learning convencional. Es decir, aquí no hay gradient descent, aquí no hay ajustes finos. No, no, aquí lo que hay es simplemente variaciones aleatorias que después se ponderan en función de cómo de buenas o malas han sido cada una de esas variaciones. Pero la variación se hace, dicho a lo bruto, de golpe. No es un proceso de ajuste fino. Es un poco como la propia naturaleza. Es de usar y tirar. Tú creas una instancia de un LLM con unas perturbaciones y una vez que ha servido su propósito, la descartas. A ese lo matas y te quedas solamente con la parte proporcional de lo que ha hecho bien. Pero a la instancia como tal la matas. Esa instancia deja de existir. Vale, pues seguimos adelante. Ese es el principio teórico y el principio teórico tiene todo el sentido. Es, de hecho, imitar a la realidad, imitar a la naturaleza. Si la realidad, con ese sistema tan chusco de matar o permitir que sobrevivan los individuos, ha conseguido que emerja la inteligencia de un nivel tan alto, hasta donde sabemos, como la que tenemos los seres humanos, pues vamos a usar nosotros el mismo mérito para que las inteligencias se desarrollen. Ya, el problema es que eso, en la práctica, hasta ahora, era inasumible. ¿Por qué? Pues porque partimos de LLMs que a día de hoy ya tienen pues cientos de miles de millones de parámetros, o como mínimo miles de millones de parámetros. Para ejecutar estrategias evolutivas tienes que hacer miles de instancias, idealmente cientos de miles, idealmente, más idealmente todavía millones de instancias de ese LLM al que quieres hacerle post-training. Y las perturbaciones, como tienen que modificar todos los parámetros del LLM, tienen que tener, por lo tanto, la misma dimensión matricial que tienen los parámetros del LLM, con lo cual ahí tienes otros cuantos miles de millones o cientos de miles de millones de numeritos en una bonita matriz. Imagínate hacer todas las computaciones que hay que hacer en cada paso de una estrategia evolutiva combinando los miles de millones de parámetros del LLM con los cientos de miles o millones de individuos con los miles de millones de parámetros de las perturbaciones. Eso requeriría, nuevamente, poner un enchufe directamente al sol y estar consumiendo energía hasta que el sol se apagara. Y, por cierto, el sol se apagaría en un par de semanas a la velocidad a la que tendríamos que consumir energía para hacer todo esto. Pues aquí es precisamente donde llega este paper, que lo que plantea es una solución muy simple, muy elegante y, como vamos a ver por los resultados, muy eficaz. La solución, además, la copian, aunque quede feo, no es exactamente, digamos, se inspiran de una solución que ya habíamos usado para el post-training, que es utilizar matrices de bajo rango, las famosas LORAS, Low Rank Matrices. Las matrices de bajo rango, para los de letras, son matrices en las que solo una pequeña cantidad de filas o columnas son linealmente independientes con respecto al resto de las filas o columnas de la matriz. Y por lo tanto se pueden simplificar operando solamente con ese conjunto, ese subconjunto de líneas o columnas linealmente independientes. Bueno, pues lo que hacen en este paper es justamente utilizar LORAS para crear las matrices de perturbación. Y creando dos matrices de bajo rango multiplicadas entre sí, para los que quieran presentarse a subir nota, multiplicando una por la traspuesta de la otra, generas una matriz del mismo rango que la matriz de parámetros del modelo a entrenar. Y por lo tanto, consigues generar perturbaciones para todos los parámetros del modelo, pero utilizando, como son matrices de bajo rango, muchísimos menos parámetros independientes de los que utilizarías si utilizaras matrices completas. Nuevamente, la solución parece razonable. De hecho, como digo, coge una inspiración muy directa de las LORAS que ya se utilizaban justamente para evitar cálculos muy complejos en los post-trainings, incluso con SFT. La pregunta es si la idea tan simple, tan elegante, funciona. Bueno, pues la respuesta es sí funciona. El sistema se entrena 100 veces más rápido, es decir, genera los outputs 100 veces más rápido, incluso con poblaciones de cientos de miles de individuos, que un sistema que no utilizara LORAS. De hecho, se entrena tan rápido que tiene velocidades parecidas a las velocidades de inferencia del modelo. No solo eso, sino que además converge más rápido que un sistema de rango completo. Converger, recuerdo también, es cómo de rápido llegas a la situación en la que ya cada iteración que le haces al modelo genera mejoras despreciables, es decir, has llegado a un óptimo. En el paper en concreto, hicieron todo esto con 262.144 individuos distintos, es decir, 262.144 instancias distintas del mismo modelo. Esos son dos órdenes de magnitud más que lo que hasta ahora se había conseguido hacer con estrategias evolutivas. Dicho de otra manera, con estrategias evolutivas estábamos en los miles de individuos sin que explotara directamente el planeta en consumo de recursos. Ahora de repente estamos en los cientos de miles de individuos con solo una GPU. Y en cuanto al resultado en sí, el modelo produce respuestas buenas o produce respuestas malas. Es decir, sí, vale, se entrena muy rápido, converge muy rápido, pero converge a un estado donde realmente el sistema no dice tonterías, pues sí, converge muy rápido y converge muy rápido a un sistema comparable al estado al que llega un sistema entrenado con reinforcement learning, por ejemplo, con GRPO, que es el sistema que utilizó en su día DeepSeek con el R1. Este paper es muy interesante, primero porque abre una nueva vía de entrenamiento para inteligencias artificiales generativas, pero sobre todo porque las estrategias evolutivas tienen una ventaja que no tienen los sistemas en los que se utiliza descenso de gradiente y backpropagation. Y es que las estrategias evolutivas se pueden utilizar en sistemas no lineales, justamente porque no dependes de las derivadas de una línea continua, sino que los saltos los haces, como decía antes, a las bravas. De generación en generación, tú vas modificando los parámetros de golpe. No estás buscando cambios suaves basados en derivadas. Eso lo que quiere decir es que puedes usar estrategias evolutivas en modelos que no sean lineales, por ejemplo, en modelos discretos. Y esto abre toda una nueva vía de sistemas en los que hasta ahora todavía no hemos podido trabajar mucho porque no teníamos una manera razonablemente económica de poder desarrollarlo. Como tantas otras mejoras e ideas que han surgido, pues iremos viendo con el tiempo si funciona, pero es un buen primer paso, diría yo. Desde luego, no nos lleva al final de ningún camino, pero es un buen primer paso. Bonus pack, además, para los autores del paper, que en un momento de cachondeo generalizado, me imagino yo ya en el grupo de trabajo, llamaron al sistema Evolution Guided General Optimization via Low Rank Learning. Y diréis, hombre, muy cachondo, el nombre tampoco parece. Pues sí, porque lo han hecho de tal manera que las iniciales son EGROLL, EGGROLL. Y EGROLL es como llaman los americanos a los rollitos de primavera que han empezado a hacer en Estados Unidos y que son una variante un poquito chusca del rollito de primavera original chino. Así que estos tipos no solamente han encontrado una manera de usar estrategias evolutivas, sino que además han tenido tiempo para hacerse los graciosos, mis dieces. Y termino con las pildoritas, que esta vez sí que son muy pildoritas. La primera es que en Hugging Face, los modelos open source chinos han adelantado por primera vez en conjunto a los modelos open source americanos en número de descargas, por primera vez en la historia. Es decir, los Qwen de turnos, para entendernos, han adelantado a los llamas y a los GPT-2 de turno. Segunda pildorita, los usuarios de la aplicación Suno, la aplicación esta, la inteligencia artificial generativa de música, crean cada 2 semanas tanta música como hay actualmente disponible en Spotify. Es decir, crean un Spotify completo cada 2 semanas. Tercera pildorita, Alibaba ha presentado por fin comercialmente sus gafas inteligentes a las que ha llamado Quark AI Glasses, Quark como la particulita de física fundamental, y que son pues muy parecidas a las que ya hemos visto de otros fabricantes. Tienen un pequeño display en los cristales donde el usuario puede ver información, aunque también una versión más barata sin display, y luego pues tienen cámaras, tienen micrófonos, en fin. El precio de presentación comercial al cambio, porque de momento solo se han presentado en China, son unos $250-260, una cosa así. Siguiente pildorita, en Corea del Sur van a entregar 12.000 robotitos que se llaman Hyodol, escrito Hyodol, a otros 12.000 ancianos, personas mayores, que viven solas en su domicilio. Y estos robots, que tienen además un aspecto así muy, muy riquiño, muy entrañable, tienen un doble propósito. Por un lado, ayudarles a sentirse menos solos y, por otro lado, recordarles las rutinas diarias, pues de toma de medicación, de ejercicios, de aseo, de lo que sea. Es un, digamos, un piloto, vamos a ver qué pasa con estos 12.000, pero esto ya ha desatado las iras de todos los humanistas diciendo que cómo podemos hacerle esto a los pobres 12.000 ancianos. Lo dicen, como casi siempre dicen los humanistas, como si hubiera otra solución, es decir, como si la solución fuera que esos 12.000 ancianos de repente tuvieran un montón de amigos, un montón de vida social, les desapareciera la artrosis, la EPOC, la tensión alta, el dolor de rodillas y la prótesis de cadera. Entonces, los humanistas casi siempre tienen el problema de que se empeñan en discutir con la realidad. Y el problema de eso es que la realidad gana siempre. De hecho, a los humanistas la realidad les lleva ganando desde hace, vamos a redondear, 5 milenios. Pero oye, ahí siguen los humanistas peleándose con la realidad como si fuera el primer día. La siguiente pildorita es que un modelo de una empresita que se llama Harmonic Math, al modelo lo han llamado Aristotle, como Aristóteles, pero en inglés, acaba de demostrar el problema ERDOS número 124, que es un problema, es una conjetura matemática que se había creado en 1996 y que desde entonces nadie había conseguido demostrar. Bueno, pues este Aristóteles de Harmonic Math ha conseguido demostrarlo y ha conseguido demostrarlo sin ningún tipo de ayuda humana, que hasta donde se sabe es la primera vez que pasa. Hasta ahora, las demostraciones en las que había participado la inteligencia artificial habían sido demostraciones, digamos, lideradas por humanos. Aquí simplemente se le ha dado el problema a Aristóteles, Aristóteles inteligencia artificial, no al señor de verdad, que está en el corral de los quietos ya desde hace un tiempo, y el sistema ha sido capaz de demostrar la conjetura sin ninguna ayuda humana. Y la última pildorita, y lo último por hoy, es que Pavel Durov, que como supongo que sabéis es el CEO de Telegram, ha lanzado una especie de plataforma descentralizada para inferencia de inteligencia artificial, a la que ha llamado Cocoon, cocoon.org. La idea es que cualquiera que tenga una GPU o muchas GPUs en su casa y las quiera poner a disposición de los demás, se apunta a la plataforma y los usuarios pueden ejecutar sus modelos, porque repito, la plataforma es solo para inferencia, no para training, puede ejecutar los modelos que quiera en esa plataforma descentralizada formada por un montón de GPUs de individuos varios. Los individuos cobran en algo que sospecho que es una criptomoneda, porque ha dicho el Pavel Durov que van a cobrar en TONS, escrito T-O-N. Lo de las criptomonedas es como los testigos de Jehová, pero en tecnología. Son los testigos del Bitcoin y me cansan muchísimo, así que no sé muy bien qué narices es el TON este, pero no es dinero. Según Pavel Durov, la ventaja que tiene esto frente a usar las típicas clouds comerciales, la de Google, la de Amazon, la de Microsoft, la que sea, es que aquí la privacidad está más garantizada que en las grandes corporaciones. Lo dice él, por cierto, que tiene Telegram. De esta noticia, nunca hay que... Mi primera reflexión es, no hay que dejar a un lado el hecho de que el nombre de su plataforma, que es Cocoon, en castellano se traduce como capullo. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.